esta hora también los lunes. Fernando Onega nos cuenta qué espera él del día que ya ha empezado. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Alsina. Dedicaré el lunes a mirar dos tsunamis, el de lava de La Palma y el de la luz y otros precios. Estaré atento por si hay nombres para el Constitucional y si hay más juristas puros o juristas políticos. Y respecto al partido sanchista obrero español que dice Amón, a ver si consigo aclarar algunas dudas una vez cantada la unidad o la doma, según La Torre, del sanchismo elevado a la categoría de ideología política. Primera duda, las encuestas. El Congreso se abrió con la del CIS, 6 puntos de ventaja para el PSOE, y se cerró con la de La Razón, con tal ventaja del PP que supera al PSOE y a Podemos juntos. Es razonable sospechar que una de las dos no es verdad. Segunda, la muy apuntada derogación de la reforma laboral. ¿La resucita Sánchez para mostrar sintonía con Yolanda o para quitarle esa bandera a Yolanda? Tercera, Felipe González. Reconozco el valor del abrazo. Hace nada era imposible. Ayer fue un símbolo, pero no tengo claro, o no tengo tan claro, si González le expresó lealtad a Sánchez o se la pidió, igual que le pidió libertad de crítica. Y cuarta, si el partido gobernante crea una secretaría para la reforma constitucional, es que proyecta hacer la reforma constitucional. ¿Apunta al Estado federal o ha sido la forma de callar al sector que antes del Congreso pedía abrir el debate monarquía-república? A ver si Bolaños, titular de esa secretaría, va a ser el caballo de Troya de la República o el gran hacedor de la monarquía consolidada. Creo que tenemos derecho a saber de qué va. La música, querido Alsina, y la intención.
Que tengas buen día, Fernando, y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenos días.
Y estuvo el gallo La Torre este fin de semana disfrutando, ¿no?, del Congreso del Partido Socialista. ¿Lo pasaste bien?
Sí, hombre, bueno, la hospitalidad de los valencianos, por supuesto. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿No? De nuevo. Sí, bueno, el sorteo.
La hospitalidad de los empleados de la Feria de Valencia. Sí, sí. Tampoco saliste de ahí, ¿no?
Creo, no demasiado. Creo que ha quedado claro, tras el discurso de Pedro Sánchez, que el sortilegio se llama socialdemocracia, ¿no? Hasta lo silabeo. Socialdemocracia. No sé si el PSOE sale unido de Valencia. Lo que es evidente es que sale domado y conjurado a enfrentarse a un ciclo electoral que se aventura durísimo y que comienza con encuestas muy agoreras, con turbulencias como el precio de la luz, las expectativas económicas y escalas autonómicas que pueden enfriar los ánimos hoy muy enardecidos, eso es verdad. Socialdemocracia es el sortilegio porque suena como a que no gobiernas con populistas ni te apoyas en independentistas, suena como a moderado, ¿no? La maniobra táctica es diáfana. Pedro Sánchez quiere inscribirse en una continuidad histórica que comienza con Felipe González, o sea, que primero conquistó a la militancia diciendo yo no soy como ellos, y ahora pretende embaucar a los votantes diciendo soy como ellos, soy un gobernante convencional. ¿Qué hay más convencional que la socialdemocracia? Toda su ejecutoria desmiente que profese ese credo, pero la diligencia con la que aplicó la ley Mordaza durante la pandemia también llevaría a pensar que no la iba a derogar. Y ya ves, Sánchez no practica la socialdemocracia, sino el polimorfismo. Ahora el sortilegio es la socialdemocracia y lo repitió decenas de veces en su discurso, como si le estuviera hablando a los niños. No se nos vaya a olvidar, socialdemocracia. Y por si cuesta entenderlo con palabras, hay que desimagen un abrazo con Felipe González que resume a la perfección el congreso más pacífico de la historia del PSOE. El Congreso de la Doma, sí. Porque no es la paz, ¿eh? Es la victoria. Veo por aquí a unos tertulianos deseando intervenir.
Ah, sí, pues te los presento entonces, ¿no? Si acaso quieren decir algo. Hola, Carmen Morodo, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Hola, Marisa Cruz, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estáis? Bien. Me alegro muchísimo. ¿Qué tal estáis? Bien. Y callan.
Callan. Es que no sabemos si estamos bien o mal, ¿verdad, Marisa?
Sí. No, Antonio Caño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Antonio?
Buenos días. Yo estupendamente. Encantado de estar aquí con vosotros.
Estupendo.
Porque se ha librado del Congreso del PSOE.
Rubén Amón, buenos días.
No te creas.
¿Cómo no va a estar contento Antonio si hoy empieza la NBA?
Ahí estamos.
Se le veía.
Oye, entonces habéis compartido fin de semana con Rafa Latorre, Marisa Cruz y
Carmen. No, yo tampoco, desde la distancia.
No había ninguno de ellos.
No había nadie.
Nada.
Imagínate que vamos y nos reconciliamos con Sánchez.
Le aplaudimos.
Pero no es convencido.
Si hubieses caído en la tentación.
Creía que decías que estaba contento porque habías oído los rumores de que me iban a nombrar portavoz de Moncloa o algo así. No sé si habías escuchado algo.
¿Te gustaría, Antonio? ¿Te gustaría?
Bueno, me han tentado, no te creas.
he contado a los oyentes, bueno, en julio, ¿os acordáis? Cuando se produjo la remodelación de gobierno y se confirmó que Óscar López iba a ser, y de hecho es, el nuevo jefe de gabinete del presidente Sánchez, se habló de la posibilidad, como estaba en la tarea del presidente, de recuperar o repescar o recomponer su relación con personas que en su momento fueron muy de su grupo, del grupo de Pepe Blanco en su día, y con los que luego había, digamos, roto relación, había acabado medio mal. Pues a Óscar López, después de todo, le tenía de presidente en paradores y lo recuperó para el Palacio de la Moncloa. Pero en julio se dijo que le había hecho un ofrecimiento a Antonio Hernando. Antonio Hernando fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la época de Pérez Rubalcaba. Luego con Pedro Sánchez se produjo aquel desencuentro cuando hubo que abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Sánchez dejó el escaño, en fin, todo eso que los oyentes no recuerdan, y ni falta que hace ya recordarlo porque pasa mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, digamos que Antonio Hernando venía a representar al PSOE rubalcabista de aquel época con el que Sánchez había acabado muy mal. Bueno, la noticia de esta mañana, lo confirma ya el diario, es que Hernando ha aceptado la oferta de Pedro Sánchez y se va a incorporar al Palacio de la Moncloa como número 2 de Óscar López, lo cual ya es terminar, digamos, de cerrar, si se quiere llamar así, el círculo.
Nos falta César Luna.
Antonio Hernando acabó tan mal que el día que Pedro Sánchez fue elegido, él llegó antes que nadie a su despacho en el Congreso y metió todas sus cosas precipitadamente en unas cajas de cartón, las metió en un coche y salió rápidamente huyendo literalmente
a Francia.
Almería, al otro extremo, para no tener que cruzarse con Pedro Sánchez, porque su enfrentamiento y en ese momento era tan agudo que no quería ni siquiera cruzarse con él. Lo cierto es que luego Sánchez, que quería humillarle personalmente, no había llegado todavía a Bailén cuando le llamó por teléfono y le dijo, no le llamó él, una secretaria, que el nuevo secretario general quiere verte, y tuvo que volver. Su mujer siguió el viaje a Almería y él se volvió a Madrid y tuvo que someterse a la humillación de Pedro Sánchez, porque le dijo que jamás le perdonaría lo que le había hecho, que es, en fin, pues Antonio Hernando, como creo que recordabais, fue el que defendió la abstención al gobierno de Rajoy.
Sí, y lo hizo alegando la disciplina, que él, no sé si le llamó disciplina o lealtad, o lo que él entendía que era su papel como portavoz en el grupo parlamentario. Entendía Hernando, y así lo expresó, que él tenía que llevar el criterio de la dirección del Partido Socialista, que entonces era la gestora, ¿no?, aquella que presidía...
Javier Fernández
Asturiano. Entonces Hernando lo que dijo es, yo estoy aquí como portavoz del partido que sostiene este grupo parlamentario, por tanto el partido ha decidido la abstención, yo defiendo aquí la abstención. Los sanchistas del momento le decían, lo que tenías que haber hecho es irte, como se fue Pedro. Luego Pedro volvió a la secretaría general del PSOE y entonces la vida política de Hernando en aquel momento pues se acabó, claro.
También está en la ejecutiva ahí Pachi López, que fue el que convenció a Pedro Sánchez de que dejara el escaño antes de tener que someterse a disciplina de partido y abstenerse en la investidura de Rajoy, cosa que se suponía que tampoco le iba a perdonar jamás. Antes mencionabais a César Luena, estaba allí, estaba en Valencia, incluso se hizo una fotografía con Óscar López, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, y la subió a Twitter. Bueno, a César Luena en realidad nunca le fue del todo mal, porque ser europarlamentario no es que sea un castigo, ¿no?, ni sea una especial afrenta, ¿no?, para nadie. Y falta el nombre del muñidor de ese grupo de amigos en el que estaban Óscar López, en el que estaba Antonio Hernando, Pedro Sánchez, que es José Blanco. Uh-huh. Es el vértice de ese
triángulo. Tampoco le va nada mal.
Triángulo.
Bueno, Blanco es el que los...
Tampoco le va nada mal.
El que los juntó, Blanco es el que los hizo. Pero en fin, estos son historias del pasado que en general a la gente no... probablemente no le interesan, porque bueno, la política es así, tampoco nos engañemos, ¿no? La política tiene estas... En fin, tiene episodios como estos muy tristes, penosos, que los vivimos de cerca, pues nos cuesta creerlos, pero estas cosas pasan y ¿qué le vamos a hacer? Así es la política. El problema de fondo no es ni Antonio Hernando, ni ninguno de estos, ni Óscar López, ni Félix. El problema de fondo es quien gobierna todo y quien lo dirige todo en este momento. El problema de fondo es la personalidad de la persona que está dirigiendo el partido y dirigiendo el país, el carácter y la forma de actuar de la persona que dirige el partido y el gobierno.
No, pero es una responsabilidad ya compartida, sobre todo después de lo de este fin de semana. O sea, están hemos escuchado a Felipe González diciendo estoy disponible, en fin, hizo una reivindicación de su derecho a decir lo que piensa, pero le vimos abrazarse con Pedro Sánchez, sí, como Sánchez había diseñado por otra parte, abrazarse a Pedro Sánchez como Zapatero, como Almunia. Óscar López es hoy el jefe de gabinete del presidente del gobierno. Antonio Hernando ha aceptado.
Fíjate, Carlos, yo me pregunto,
es decir, no que tampoco llegan obligados.
No lo creo, Carlos. Déjeme decir una cosa solo sobre la presencia de Felipe González. A diferencia de Pedro Sánchez, a Felipe González lo podemos juzgar por sus palabras. Y sus palabras en el Congreso, desde mi punto de vista, fueron impecables. No tengo nada que objetar a esas palabras. El resto lo veremos. Pero yo confío en la palabra de Felipe González, a diferencia de lo que puedo decir de las palabras de Pedro Sánchez, que evidentemente se las ha llevado el viento y ha entrado en permanente contradicción, ¿no? Así es que yo no sacaría, personalmente, no saco de la presencia de González en ese congreso la conclusión de que Felipe González está ya en el campo de Sánchez. No lo saco en absoluto esa conclusión.
Yo sí la saco, Antonio, y digo que tiene un poder carismático y simbólico la presencia de Felipe González, enorme, ¿no? No digo semánticamente o conceptualmente los extremos de su discurso, sino lo que significa y el uso que se hace de esa imagen, por mucho que él quiera sustraerse a ella, ¿no? Y en este sentido, a mí me impresiona cómo Sánchez ha conseguido domesticarlo todo, cómo ha conseguido la mansedumbre de los varones, cómo los damnificados por su matanza son los primeros corderillos que le aplauden. Y creo que el motivo es que no hay otra cosa. Y no hay otra cosa quiere decir que el poder une mucho, que el miedo a perderlo une mucho y que la mayor habilidad política, gracias en parte a Pablo Casado, consiste en haberle dejado el centro, porque cuando hablamos de socialdemocracia hablamos de, en realidad, como un término de moderación que Sánchez puede aprovechar gracias, entre otras razones, a que el viaje de Casado hacia los límites de Vox serenan mucho el panorama político. Si consigue inculcar en el electorado que Casado y Abascal se entiendan como se entiendan, son una amenaza, la capacidad electoral y política de Sánchez van a crecer mucho. Y yo creo que ese es el gran valor aglutinador que tiene la candidatura de Sánchez. La victoria, el miedo a perderla y la amenaza de la extrema derecha.
Eso es verdad. Lo que pasa es que lo del viaje al centro de Sánchez hay que creérselo, ¿eh?
No, yo no me creo nada de Sánchez.
Por eso te digo, hay que creérselo y hay que esperar que la gente se lo crea, ¿no? Sí, porque sí, hace solamente unos años, cuando Sánchez regresó de ese periplo en coche por España y recuperó la Secretaría General, el eslogan precisamente era volvamos a la izquierda, haciendo de menos lo que él consideraba que era la socialdemocracia, sí, clásica, ¿no? Ahora hemos girado 180 grados. Bueno, basta recordar las expresiones que Adriana Lastra dedicaba hace apenas unos meses a Felipe González, cuando Felipe González discrepaba de los acuerdos de Sánchez con el independentismo, ¿no? O sea que hay que hacer un esfuerzo muy grande para simplemente de la escenografía y del teatro que se ha montado en este congreso, como en todos los congresos de los partidos, creerse que efectivamente hay una vuelta al centro de Pedro Sánchez y a la moderación.
Sí, yo es que creo además es que los congresos, las convenciones y todos estos actos que tienen un valor interno no tienen ninguna repercusión exterior.
Es como los mítines.
Ninguno. Y cada vez menos. Y ni tienen traducción en las encuestas, ni en lo que pueda ser el recorrido a posteriori del líder que ha sido encumbrado en el Congreso por los suyos. A mí me parece que el Congreso del Partido Socialista, ese ejercicio del sanchismo, también refleja la propia debilidad de Pedro Sánchez, porque esa necesidad de reconciliar, que es bueno, la unidad es buena y la reconciliación de todo el mundo, ahora mismo en estos momentos él no podría presentarse unas elecciones desnudo. Desnudo me refiero a que solo con su candidatura. El problema de Pedro Sánchez es su credibilidad, y yo creo que la convención, los presupuestos y el Congreso del Partido Socialista marcan el inicio de una nueva fase, y una nueva fase que entramos absolutamente en pre-campaña electoral, en la que los presupuestos pueden haber sido el único, o el último, perdón, gran acuerdo, en el que tanto Podemos como el Partido Socialista saben que la relación o lo que daba de sí la coalición ya está, ya no da más de sí, y a partir de ahí la posibilidad del cambio, las encuestas dicen que está. Sánchez se arma, pero Sánchez lo tiene difícil, y lo tiene difícil porque lo que planteaba como que iba a ser un gran rebote económico, estamos viendo que ese rebote económico es mucho más débil y no tiene margen político para arreglar el problema de cómo afecta la inflación a la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, ni el de la subida de la luz y la escasez de gas, de carbón y todo lo que afecta al contexto internacional.
Pero creo que tiene razón Antonio Caño cuando dice que el apoyo de Felipe González es más tímido de lo que algunos entusiastas cronistas han vendido, ¿eh? Porque ahí lo que opera es sobre todo el patriotismo de partido, ¿eh? Que en el Partido Socialista es algo abruma, es un sentimiento de verdadero fervor, ¿eh?
Sobre y todo
de
hecho cuando él, ven que se pintan negras.
Y de hecho él no mencionó a Pedro Sánchez prácticamente en su discurso, fue un discurso larguísimo en la que habló de la historia del socialismo y habló sobre todo de sí mismo y de su lealtad a un proyecto que ahora encabeza Pedro Sánchez, pero con el que no coincide, porque además dejó muy claras las pautas de por qué no coincide con ese proyecto.
Sabemos de sobra que Felipe no le gusta a Sánchez. Esto es, no le gusta casi nada de lo que ha hecho Pedro Sánchez. Pero Felipe González, que reivindicó su derecho a decir lo que opina, que en efecto lo tiene en todas las circunstancias, también tiene derecho a decir lo que opina en el Congreso del Partido Socialista. Uh-huh. Y en su intervención efectivamente habló de la historia del PSOE y no sería muy entusiasta con Sánchez, pero tampoco deslizó una sola crítica. Y sabemos que Felipe González no comparte lo que se ha hecho con los indultos a Junqueras y compañía. No comparte el pacto con Bildu, la negociación con Bildu. No comparte la mesa de negociación con Cataluña. Y todo eso, si hubiera querido, lo hubiera podido incluir en su discurso.
¿Y qué es lo que le permite superar todas esas discrepancias? El patriotismo de partido. En el caso de Felipe González, yo creo que en este caso sobre todo se sobrepone al patriotismo a secas.
Lo que no podemos es atribuir todo lo que pasa en un congreso de un partido al patriotismo de partido y a la vez decir que es que en el PSOE ya nadie se atreve a discrepar.
Sobre todo, el problema es hasta qué punto Pedro Sánchez ha subordinado y sometido el partido a sus voluntad y a su imagen y semejanza.
Hasta todos los puntos.
O sea, ojalá. Escribía esto en el Confidencial diciendo lo del partido sanchista, porque se trata de vaciar de contenido un partido político para convertirlo en la expresión del poder personal. Lo cual supone. Tergiversar cuando haga falta un discurso político o el otro, abrazar una causa o la contraria, ser la expresión de la fórmula mesetaria al tiempo que pactas con los soberanistas la fórmula plurinacional. Entonces, cuando se habláis de patriotismo de partido, ¿de qué partido habláis? Porque en realidad el partido está sometido y subordinado al hiperliberalismo
que tiene en mente.
Ahora te lo permito.
Rubén, el sanchismo, eso que tú dices, es que ocurre con todos los líderes cuando están en la presidencia del gobierno. El aznarismo era el aznarismo y el Partido Popular se convirtió, o lo que era simplemente lo que representaba Aznar en el gobierno. Con Mariano Rajoy en el gobierno, no es una potestad o una capacidad mágica que haya tenido Sánchez, viniendo de donde viene, que hay que reconocerle el camino que ha tenido.
No tiene ideología.
Estando Mariano Rajoy en el gobierno, el partido desapareció. El partido era el gobierno. Y lo que recibió en herencia Pablo Casado fue un erial. Absolutamente. Absolutamente. Porque el gobierno se sobrepone. Y además, como las decisiones en cuanto a las listas, en cuanto a los nombramientos en la dirección de ese partido lo hacen desde la presidencia del gobierno, se acabó el partido. Ahora, yo creo que sí que hay que reconocerle a Pedro Sánchez el hecho de que Felipe González no tenía ninguna necesidad de estar en el Congreso, ni por patriotismo. No tenía ninguna necesidad, se lo podía haber ahorrado perfectamente. Y más teniendo en cuenta sus discrepancias en todo lo que afecta a la España constitucional. Ha sido muy duro en ese aspecto. Y estar ahí limpia la imagen del sanchismo. Por supuesto que la limpia. Y limpia la imagen todo eso de que está vendiendo España, de que está entregado al independentismo. Tú ves a Felipe González abrazado a Pedro Sánchez, y en el votante socialista más crítico con esas decisiones, que puede estar más desapegado en estos momentos hacia el sanchismo, en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, en Andalucía. Oye, esa imagen es fuerte. Sí. Yo no sé el recorrido que tendrá, porque luego depende de las decisiones que tome Pedro Sánchez.
Vamos a ver el recorrido.
Una cosa es el momento del...
Eso se olvida enseguida.
Le he quitado yo la palabra a Caño, perdón.
No. Si es que, a ver, esto, a ver el recorrido que tienen esas imágenes y ese abrazo. Hoy solamente es lunes y el Congreso acaba de pasar. Vamos a ver cómo le explica Pedro Sánchez la socialdemocracia a sus amigos de Podemos. Los amigos de Podemos, que son los que no hace tanto, en 2017, sacaron a pasear por las calles de Madrid un autobús en el que aparecía la imagen de Felipe González junto a la de Bárcenas. A ver cómo le explica. A ver cómo le explica esa socialdemocracia de Felipe González a sus amigos de Esquerra Republicana, a sus amigos de Bildu, que no es que sean amigos para tomarse unas cañas, sino son sus amigos que le tienen que aprobar el siguiente presupuesto y que le tienen que mantener en el gobierno hasta las próximas elecciones. Eso, vamos a ver qué recorrido tiene esto. Y lo que sí, repito, es que lo que sí confío es que Felipe González va a ser consecuente con lo que dijo, y vamos a ver el recorrido de lo que haga Sánchez, porque un par de cosas que me gustaría decir que habéis mencionado y me parecen muy interesantes. Yo no creo que este Congreso tenga mayor importancia ni mayor trascendencia política. Veréis que estamos hablando todo el rato de Sánchez y de imagen y de mensaje. Poco hemos hablado de lo que realmente se discutió en ese Congreso, porque no se discutió nada. No creo que de ahí salga un partido más unido, sino un partido sometido. Y sometido en su mayor parte en la línea que ya anticipó Susana Díaz. ¿Os acordáis que Susana Díaz ya dijo claramente: él tenía razón, yo estaba equivocada? Eso es lo que dijeron en este fin de semana otros muchos dirigentes del Partido Socialista, varones, militantes y otra mucha gente que había sido ofendida y atacada en años anteriores. No quiero referirme mucho a Rubalcaba, cuyo nombre e imagen ha surgido constantemente en este Congreso. No quiero referirme porque yo escribí una biografía sobre Rubalcaba. Tuve con una relación muy estrecha en los últimos años de su vida y no quiero. Rubalcaba no está con nosotros, no puede por tanto intervenir desgraciadamente en este debate, y yo no quiero utilizar su memoria ni mencionar su nombre en un sentido ni en otro. Quienes han creído oportuno referirse a él o recordarlo en el Congreso, ellos sabrán. Yo creo que los oyentes también tienen recursos suficientes para saber lo que Rubalcaba pensaba de la situación política y del PSOE y de Pedro Sánchez. Hay mucho escrito y mucho publicado y mucho emitido en radios y en televisiones, y cada uno sabrá lo que debe hacer. Pero el Partido Socialista que sale, pues es una ficción. El Partido Socialista al que Felipe González se sintió comprometido a servir y por el que se sintió obligado a estar, es un Partido Socialista que está en la historia de España, pero que ya no existe. Todos saben que ya no existe. No solo pueden decir ellos mismos en el Congreso, pero saben que no existe. Porque después de Pedro Sánchez no hay más Partido Socialista. Y todos lo saben, y por eso se aferran al último que quede de este personaje.
5 minutos para que sean las 9 de la mañana, 1 menos en Canarias. Enseguida continuamos y nos visitará, os lo he dicho, el presidente del Partido Popular, el señor Casado. Antes de todo eso, si tu empresa está inmersa en un proyecto tecnológico y necesitas talento para llevarlo a cabo, desde Randstad RPOIT te ofrecen soluciones flexibles de externalización para la selección de perfiles tecnológicos. Ellos encuentran al candidato que mejor se ajusta a tus requisitos. Descubre cómo te pueden ayudar en Randstad.es.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
A las 9 de la mañana, son las 8 de la mañana en las Islas Canarias, en tertulia hoy con Antonio Caño, Carmen Morodo, Marisa Cruz, Rubén Amón, Rafa Latorre. Nos acompaña desde este momento el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Señor Casado, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a vosotros.
Porque todas las encuestas dicen que si hoy hubiera elecciones generales usted ganaría y además podría ser investido con el apoyo de Vox, por ejemplo, ¿no? Si al final hay elecciones generales y no gana usted, va a quedarse con una cara terrible. Se hace ya la idea de que las encuestas están ahí, pero luego viene la hora de la verdad.
Hay una cosa importante, que es que nunca en la historia de España el partido que lidera la oposición había sorpasado al partido del gobierno en apenas 2 años. E incluso algo muy importante que hizo La Razón es que sumaríamos más que la alianza entre el PSOE y Podemos. Es decir, que pasaría como en Madrid, que lo importante de esa investidura sería que la izquierda y los nacionalistas no suman más que siempre que se presenta la investidura, en este caso por el Partido Popular, que es lo que nos pasó en el año 15. Y eso facilita mucho la investidura e incluso facilita llevar a cabo un programa de gobierno reformista sin tener que depender de ninguna alianza para gobernar de forma estable. Los apoyos podrán venir por un lado o por otro, como pasó en el 15 y en el 16, pero se puede hacer una legislatura provechosa. Entonces yo creo que eso es lo positivo y sobre todo que la gente ya ha visto a Sánchez que se le ha caído la careta, ¿no? Que por mucho que pregone y miente sobre sus deseos, al final la realidad se impone y la realidad es muy dura para los españoles en cuanto a paro, en cuanto a precio de la luz, en cuanto a lo que está pasando con los mayores preocupados por sus pensiones, y eso es a lo que nos dedicamos en el PP.
En su cabeza entonces lo que está es elecciones generales, usted gana las elecciones, la izquierda no suma. Que la izquierda no sume significa que no puede haber un candidato que saque adelante la investidura, porque siempre serían más los noes que los síes, ¿no? Y sacarla usted la suya adelante con los síes de, por lo menos los síes de Vox, si los necesita para ser investido. Luego ya gobernará usted en solitario si puede, pero
los síes de los que no quieran que se repitan las elecciones o los síes de los que no quieran que gobierne un partido que habría perdido las elecciones y que es de izquierdas y que volvería a hacer un pacto Frankenstein. Yo ayer cuando veía ese homenaje a Rubalcaba decía, bueno, pero es que es el colmo de la hipocresía, porque fue Rubalcaba el que acuñó el concepto Frankenstein. Y fue precisamente por eso por lo que le echaron a Pedro Sánchez de la presidencia del Partido Socialista. Ayer se presentó como presidente del gobierno Frankenstein, incluso con algo que no había previsto ni siquiera Rubalcaba, que es que ese gobierno depende de Bildu, de un partido que ha matado a 14 concejales socialistas y aún no ha pedido perdón ni se ha arrepentido por ello. Y yo creo que eso es lo importante, que en España al final no es que gane...
Matar Bildu no ha matado a nadie. ¿No?
Perdón, un partido que apoya, no ha pedido perdón porque ETA matara a 14 concejales socialistas, lo cual es algo insólito. Ayer, por ejemplo, se cumplían 30 años del atentado brutal contra Irene Villa y María Jesús González. Yo no puedo entender cómo todavía los de Bildu no dicen, oiga, estos 850 crímenes no tienen perdón y hay que pedir perdón por ello y no merece la pena, ¿no? Pero por eso digo que lo importante no es que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista porque sí, lo importante es qué agenda tenemos para España. Y que lo que nosotros intentamos hacer en la Convención Nacional fue estar durante 6 meses escuchando a la sociedad civil y no escuchándonos a nosotros mismos. Y planteamos al final, como conclusiones, 3 planes estratégicos para el futuro de España. Muy sencillos. El primero es reforzamiento institucional, que falta hace. Defensa de las instituciones, pero también de la unidad nacional, del prestigio internacional. Segundo bloque, creación de empleo. Y eso es una agenda en materia de impuestos, de reducción de la burocracia, de flexibilidad laboral, de inversión internacional que funcione, no como ahora. Y un tercer punto que era defensa de las familias. Y eso incluye educación en libertad, pensiones, sanidad que funcione o incluso las políticas de natalidad que falta hace para hacer sostenible el estado del bienestar. Esa va a ser nuestra hoja de ruta de una legislatura. El problema es que Sánchez, 3 años después de gobernar, diga que todo lo resume en derogar la reforma laboral, derogar la reforma Mordaza, con la que, por cierto, nos puso 1 millón de multas durante el confinamiento ilegal, según ha dicho el Constitucional, y luego lo de la prostitución, que claro, es una broma, viniendo del Partido Socialista, de los escándalos de gastarse en burdeles el dinero de los andaluces, y creo que un gran cinismo respecto a los debates que han tenido en el seno del Partido Socialista. Claro, toda la agenda de un presidente que lleva 3 años en el poder, que ha mal gestionado una pandemia, que se encuentra con 4 millones de parados y con 6 millones de españoles en riesgo de pobreza, según Cáritas, es derogar la reforma laboral que creó 3 millones de empleos, abolir la prostitución, que me parece muy bien, pero creo que con mucho cinismo y mucha falsedad por parte de quien lo dice, y derogar la ley Mordaza, que él ha aplicado durante todos estos años, no solo en multas en la pandemia, sino también para devolver a inmigrantes en la valla de Ceuta días después de haber cruzado la valla. Bueno, yo creo que, sinceramente, si esa es la agenda que tiene Sánchez para España, mejor que deje paso a otros y que gestionemos esta crisis económica y un país que ha perdido completamente el pulso.
Con este gobierno Frankenstein es con el que usted ha pactado la renovación del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. A pesar de ser un gobierno Frankenstein y un presidente radical y todo este que usted acaba de decir. ¿No?
Bueno, no, lo hemos pactado con el Partido Socialista, que es lo que obliga a la Constitución. Precisamente el primer bloque que decíamos,
el ministro de futuro, la Presidencia,
que también es miembro del Partido Socialista, y además se lo hemos dejado claro muchas veces al señor Sánchez, hoy ha vuelto a mentir diciendo, no es que el Partido Popular ha puesto muchas excusas para no renovar los jueces. No, hemos puesto una todo el tiempo, desde hace 3 años, que es avanzar en la despolitización. Lo que pasa es que, claro, la primera vez no se pudo negociar porque el gobierno filtró el nombre de quien iba a ser el presidente del Supremo por primera vez en la historia, y eso hizo imposible seguir negociando. La segunda vez fue Podemos quien dijo que tenía que poner el Consejo General del Poder Judicial al servicio del supuesto gobierno del cambio, y la tercera vez querían meter como vocal a una señora que está de política en ejercicio y a un juez que querían meter por el turno de juristas, pero la razón es la misma. Si el Partido Socialista permite que los jueces elijan a los jueces, como por cierto Pedro Sánchez juró y perjuró en precampaña, y no solo en campaña, sino en su investidura con Albert Rivera. En el 16, de los 10 puntos que llevó a la investidura del Pacto del Abrazo, uno era modificar la ley de elección de los vocales. Por tanto, ese es nuestro objetivo para los órganos judiciales. El caso de Constitucional es distinto porque no es un órgano judicial. Esto es lo que la gente a veces no entiende. El Constitucional, como el Supremo de Estados Unidos,
o sea, el Constitucional
es un órgano de garantías constitucionales. Es decir, está formado por jueces, pero lo eligen jueces, políticos, es decir, el Ejecutivo, y políticos, es decir, el Legislativo. Tiene una parte judicial en cuanto a casación, es un tribunal de instancia, pero tiene una parte de orden constitucional. Por eso en el Supremo de Estados Unidos se nombra a dedo por el presidente de los Estados Unidos, y por eso en España son 9 años, casi, bueno, más de 2 legislaturas políticas, y no son reelegibles. Entonces, la Constitución no deja ninguna duda de que tenemos que renovarlo, según dice la propia Constitución. No hay una ley que lo desarrolle de forma distinta, como pasa con el Consejo. Lo mismo puedo decir del Defensor del Pueblo, lo mismo puedo decir del Tribunal de Cuentas. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado al Partido Socialista desde el principio? En las cosas en las que todos estamos de acuerdo, incluidos los jueces, incluida, yo creo que la mayoría de la sociedad española, que es, oiga, constitucional, se tiene que elegir por una mayoría cualificada de políticos, porque es un órgano político, hagámoslo ya. Y en el tema de los jueces, cuando yo estoy pidiendo algo que pide Europa, que pide la Constitución antes de que la modificara el Partido Socialista en el 85, y que Sánchez lo pedía.
El Constitucional es un órgano político.
El Constitucional es un órgano.
Dicho usted hace un momento.
Sí, es una institución política. Es decir, es un órgano que no es judicial.
Esto es lo que dicen los independentistas. Que es un órgano político y que por eso...
No, ellos dicen que es un órgano al servicio de los partidos políticos y no es lo mismo. El Tribunal Constitucional es un órgano de garantías constitucionales y la Constitución es un texto político, es un marco legislativo que hace que en ese bloque de constitucionalidad...
O sea, no hay problema a su juicio en que el Constitucional esté politizado.
No, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que no hay problemas en que el Constitucional lo elijan el Legislativo, que somos políticos, el Ejecutivo, que son políticos, y el Judicial. A diferencia del Tribunal Supremo, perdón, del Consejo General del Poder Judicial, que solo lo elige el Legislativo y el Judicial. Ahí no pinta nada el Ejecutivo. Por eso yo cuando...
Por eso ustedes negocian con el ministro de la Presidencia.
No, por eso nosotros negociamos con quien el secretario general del Partido Socialista designa para negociar. Si a mí el señor Sánchez me dice en el 18 quién es el interlocutor y me dice Lola Delgado, cuando era ministra de Justicia, no cuando era la fiscal general de Sánchez, pues yo lo que tengo que decir es, vale. Y yo mantuve, de hecho, al negociador que tenía Mariano Rajoy, porque este proceso se inicia el 5 de julio y yo llego el 22 de julio a la presidencia del partido. Si después, cuando lo volvemos a intentar, después de 1 año y medio de estado de alarma y de gobierno en funciones, por 2 elecciones en las que nadie me pidió renovar, ni a él tampoco, es decir, no es que hubiera un retraso de 1 año y medio, sino que en 1 año y medio no se podía renovar. Bueno, pues me dijo, pues va a ser ahora Campo. Y yo dije, bueno, pues va a ser ahora López.
Siempre es un ministro, lo intentamos. Se nos cuenta esto.
Bueno, pero es un ministro que también yo tengo que entender, por ejemplo, en la época del Partido Popular no era algo raro que el ministro de Justicia también fuera secretario de Libertades del partido. Pero yo he dejado siempre muy claro, yo no es que le diga a Sánchez, oiga, usted tiene que vetar a no sé quién de su gobierno, más me gustaría que no estuviera gobernando con Podemos, pero ese no es mi función. Mi función es dejar muy claro que yo no puedo renovar el órgano de gobierno de los jueces si hay una percepción de politización. Y ahora hay un problema que yo le transmití el otro día también.
Pero eso significa, Pablo, que el actual Consejo General del Poder Judicial es un consejo politizado.
Es un consejo que tiene una fórmula de elección que, en mi opinión, es equivocada respecto a lo que decía la Constitución. Y entonces la gente me dice, bueno, ya, pero es que vosotros habéis gobernado con mayoría absoluta durante varios años y no lo habéis cambiado. Y yo digo, ¿y a mí qué me importa? Es que yo estoy aquí elegido por primera vez en mi partido con un mandato y con un programa que tengo que cumplir. Y yo soy el primero que alaba lo que hizo el señor Aznar y el señor Rajoy. Creo que hicieron lo mejor para España y probablemente en eso también lo intentaron. Porque Aznar y Rajoy hicieron una reforma que fue más allá de la despolitización, pero no llegó al máximo en el 2001 y en el 2015. Y entonces, la cuestión ahora es por qué Sánchez prometía lo mismo que yo y ahora lo incumple. Pero no solo lo incumple, sino que me reprocha que yo quiera cumplirlo. Hombre, no, pues yo le diría, señor Sánchez, usted quería cambiar la fórmula de elección, yo también, nos lo pide Europa porque por primera vez hay algo muy importante. Por primera vez en junio de este año, Reinders, la Comisión Europea, nos ha pedido por escrito que cumplamos esa despolitización. Bueno, pues hagámoslo.
Que me llama la atención que un político defienda tanto la despolitización, como si la politización fuera negativa en sí misma, ¿no? Pero entonces, vuelvo a donde estábamos. A usted que a los magistrados del Tribunal Constitucional los elija los políticos, ¿le parece bien? Que los políticos elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, le parece mal. Esta es la...
Pero que a mí me parezca da igual, le parece a la Constitución, que es la que votamos todos los españoles en referéndum, y le parece bien también a Europa, que ahora mismo estamos sujetos a ese, lo que se llama acervo comunitario, a ese marco, a ese tercer pilar de la justicia.
Pero la Comisión Europea, hay algo más. Lo primero que le está diciendo a ustedes es que renueven de una vez el Consejo General del Poder Judicial.
Le están diciendo dos cosas y hay dudas de qué dice primero y qué dice segundo. Pero yo creo que son perfectamente compatibles. La Comisión Europea, cuando yo me fui en octubre del 20 a hablar con Ursula von der Leyen, porque el gobierno pretendía cambiar las mayorías para elegir el Consejo, dijo muy claro...
Usted asume que llevan, ustedes y los demás, llevan 3 años incumpliendo la norma que es renovar el Consejo General del Poder Judicial. Llevan 3 años de incumplimiento.
No, porque nosotros lo que decimos es que hay ya dudas de que esa fórmula de elección se ajuste a lo que dice Europa. Y me dirán, ¿y por qué en los últimos años sí que se ajustaban, los 30 años desde que la enmienda Guerra el Partido Socialista lo cambió?
Cámbienla en el Congreso de los Diputados, que es donde se hace la ley orgánica.
Eso es lo que vamos a hacer cuando tengamos mayoría.
Cámbienla, pero cumplan primero la que está en vigor.
No es primero. O sea, vuelvo al inicio. ¿A nosotros nos parece bien que el Tribunal Constitucional se elija como dice la Constitución? Sí. ¿Y a nosotros nos gustaría que el Consejo General del Poder Judicial se eligiera como decía la Constitución? Sí. Ya, pero es que la ley orgánica resulta que se llevó al Constitucional. Sí. Y lo que dijo es que tenía cierto riesgo de percepción de politización.
Y la
valor. Por cierto, hay que decir una cosa. El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano que pone sentencias. Es el gobierno de los jueces, es decir, la justicia en España no está politizada. Pero claro, que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que arremete contra el Constitucional porque declara que la alarma era ilegal, que arremete contra el Supremo porque dice que no se puede indultar a golpistas que han dado un golpe a la legalidad española, que arremete contra el Tribunal de Cuentas porque dice que tiene piedras en el camino sobre la despolitización, resulta que ahora dice que es que... nosotros estamos incumpliendo la Constitución. Claro, a mí me hace mucha gracia. Ayer dice Pedro Sánchez, vamos a reformar la Constitución. Oiga, si no hace falta, con que la cumpla usted es suficiente. ¿Pero qué es esto de que ahora tengamos que reformar la Constitución porque Pedro Sánchez se saque otro conejo de la chistera para hacerse socialdemócrata cuando está gobernando con los de Podemos, los de Bildu y con los de Esquerra?
¿Usted cree que hay que modificar la Constitución en algo o no hay que tocarla?
Yo lo que creo es que ahora mismo, con la que está cayendo en Cataluña, como abramos el texto constitucional, que es la solución a la unidad nacional y a la igualdad y libertad de los españoles, estaremos cometiendo un error, porque Sánchez, ¿para qué la cambia? Dice, no, es que queremos cambiar el artículo 49 que define a los discapacitados como disminuidos. Me parece fenomenal. Nosotros nos hemos opuesto no porque se cambie esa palabra, sino porque han metido 3 párrafos que no vienen a cuento. Si quiere cambiar la palabra, mañana mismo, pero como siempre Sánchez, te mete 3 párrafos y además lo deja en el alero por si Podemos pide un referéndum.
¿Tú crees que habría que cambiar la Constitución para que si el rey que está en el ejercicio del cargo tiene hijas en lugar de hijos, las hijas tengan derecho a heredarle, incluso si nace, por ejemplo, ahora un varón?
Si nace un varón, seré el primero que diga que eso hay que hacerlo de forma urgente, como se hizo el artículo 135. Yo lo que estoy diciendo ahora mismo es que Sánchez lo que pretende es hacer una modificación constitucional para dar encaje a sus socios independentistas. Por cierto, a los que también prometió traer a España, juzgarlos y no pactar nunca con ellos. Entonces, nosotros somos un partido serio, no estamos con ocurrencias. Vamos a ver, Sánchez, usted está cumpliendo con la unidad nacional, con no pactar con independentistas, con traer a los prófugos de la justicia, con no permitir que haya propaganda independentista en medios de comunicación públicos, con no permitir que haya adoctrinamiento a los niños en Cataluña. Entonces, ¿por qué quiere cambiar el título octavo? Yo soy el primero que cuando hubo el dictamen Rubio Llorente sobre la modificación constitucional estoy de acuerdo con varias cosas, no solo la sucesión a la corona, la denominación de las autonomías, las referencias a Europa, el que el título octavo defina claramente cuáles son las competencias transferibles en su administración, que no en su titularidad.
¿Pero
por cierto,
es estar a favor de una reforma constitucional?
No, porque las reformas se tienen que hacer cuando hay mimbres para hacer un mejor cesto. ¿Hay ahora mejores interlocutores que había en el año 78? ¿Vamos a entendernos mejor con Rufián que con Miquel Roca? ¿Vamos a entendernos mejor con Podemos que lo hicimos con Soletura? ¿Va a merecer la pena para incorporar el nombre de las autonomías, abrir en canal el título octavo en un momento en que los independentistas socios de Sánchez han dicho lo volveremos a hacer y esta vez lo haremos mejor? Yo creo que no.
Entonces, ¿que hay que esperar a que cambien los líderes, a que cambien las mayorías parlamentarias?
No, esperar a que haga falta hacer algo. Es decir, el 135 de la Constitución fue en un momento en el que España estaba completamente al borde del rescate. Hubo que hacerlo como condición. Por cierto, la misma condición que le han puesto a Sánchez el 6 de junio del 21 para cumplir con la reforma laboral. Yo le pido a Sánchez que diga la verdad. Lo que ayer anunció de derogar la reforma laboral del Partido Popular va directamente contra el memorándum que ha recibido por escrito de la Comisión Europea el 6 de junio del 21. Por tanto, le diría al señor Sánchez y a la señora Calviño que nos deje de mentir. O sea, este fin de semana hemos tenido un premio de narrativa, el premio Planeta, y otro premio de narrativa, las mentiras de Sánchez en el Congreso Federal. Ni es más moderado, ni es más socialdemócrata, es más radical. Entonces, claro, en un momento en el que Sánchez quiere acabar con la propiedad privada y fijar los precios de alquiler en el mercado inmobiliario, en un momento en el que se ha cargado toda la posibilidad de libertad empresarial con los beneficios de las eléctricas, hoy, nuevo récord de un lunes en el precio de la luz, de lo que no dijo nada. Resulta que lo que más le preocupa ahora mismo es derogar las reformas del Partido Popular que han creado empleo y hacer una reforma constitucional, que a veces es un problema. Oye, como Sánchez está moderado, yo estoy convencido que mañana mismo va a romper el gobierno de Bildu en Navarra y va a gobernar con Navarra Suma, que el señor Esparza le ofreció gobernar, incluso duplicándole en escaños. Y como Sánchez está moderado, estoy convencido que hoy va a decir que se acabó la mesa por la independencia y por la amnistía. Y va a llamar al Partido Popular para poner en marcha una batería de reforzamiento institucional, por ejemplo, prohibiendo indultos o, por ejemplo, tipificando el referéndum ilegal como él prometió en campaña. Y como está moderado Sánchez, seguro que le dice a Podemos, se acabó, no negociemos el presupuesto, que es ruinoso, voy a llamar al señor Casado, que me ofreció negociarlo hace un año y medio, y como solo me pide bajar impuestos y solo me pide hacer reformas estructurales, como viene bien a España, me voy a entender con Casado para hacer el presupuesto. Pero no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque dice una cosa y hace la contraria. Y yo lo que pido es simplemente sinceridad, porque estamos hartos ya de engaños. Hombre, un español, españolito a pie, le fastidia que un político le engañe siempre. Pero cuando está con 4 millones en el paro, con 6 millones en pobreza, cuando están los jóvenes un 40% en el paro pensando en emigrar, y cuando tenemos la luz al límite, hombre, yo creo que la gente lo que aprecia es que demos soluciones y no queremos problemas.
Cuéntame, ¿qué nombres han pactado para el Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor? ¿Quién va a ser el defensor del pueblo?
No hemos pactado nombres y eso le corresponde en ese caso al partido que tiene más escaños y todavía no nos han dicho quién.
¿Qué han pactado entonces?
Hemos acordado que se pueden renovar esos órganos y que además seguiremos hablando de si se avanza en la despolitización del Consejo. Yo esa semana creo que se podrán poner nombres encima de la mesa. Nos gustaría que esos nombres también dieran una apariencia de despolitización. Nos gustaría que no hubiera políticos en ejercicio o políticos que acaban de dejar el ejercicio de su cargo. Porque aunque son órganos no judiciales, creo que alguno, como el de Tribunal de Cuentas, sería bueno que no hubiera personas que han ejercido hace poco su vinculación a un partido político. Y que hoy que se está, por ejemplo, debatiendo si la fiscal general
de Estado... militantes del PP y del PSOE en el Tribunal de Cuentas.
Hombre, yo creo que gente que acaba de dejar su cargo político no daría un buen mensaje.
¿Que acaba? ¿Qué plazo es?
Que se meta en un tribunal constitucional, por ejemplo, aunque acabo de decir que...
Estoy hablando del exministro de Justicia.
Lo digo porque como lo he visto publicado en alguno de los medios que están aquí presentes, pero es verdad que no hemos empezado a hablar de los nombres y lo importante aquí es, y lo vuelvo a hacer por enésima vez, que si Sánchez quiere modificar la ley de elección de los vocales del Consejo, pasado mañana también podremos negociar el Consejo.
¿Qué tipo de compromiso tiene que asumir el presidente Sánchez, que les guste a ustedes, de reforma de la ley orgánica que les valga en este momento? Porque
a mí Felipe González me da la mano y yo me creo que va a modificar la ley. En el caso de Sánchez me temo que el diario de sesiones del Congreso tendrá que haber dicho si se ha producido la votación para modificar la ley. Y es muy triste decir esto. Pero claro, ya son demasiados engaños. Y yo no voy a ser la siguiente cabeza que él quiera colgar en su chimenea. Yo, a eso ya tiene el Congreso en Valencia y me hace mucha ilusión que todos los que se odiaban y le daban palos y él erradicaba de la faz de la tierra, Zapatero, Susana Díaz, Antonio Hernando, Óscar López, me parece muy bien que las cabezas que tiene colgadas en la chimenea ahora la aplaudan. El Partido Popular no es su comparsa. El Partido Popular está al servicio de los españoles, está obligado a llegar a acuerdos, por supuesto, como partido de centro reformista y de Estado, con Sánchez, pero no para que nos engañe. Entonces yo lo que pido es un compromiso, y el compromiso es, si modificamos la ley, habrá una renovación inmediata, es que como nos obliga la Constitución.
El compromiso es que se presente en el Congreso de los Diputados una propuesta conjunta de los dos grupos para modificar la ley orgánica.
¿De los dos grupos o de su grupo? Si Sánchez lo único que tiene que hacer es escribir lo que propuso en su investidura. Si Sánchez escribe lo mismo que dijo cuando fue a ser investido presidente del gobierno, yo se lo voto. Si Sánchez dice lo mismo que le dijo al señor Évole y al señor Risto Mejide sobre el Consejo General del Poder Judicial, yo se lo firmo. Si a mí me da igual, si esto no es cuestión de quién tiene razón, pero si yo no pretendo tener razón, si la razón la tienen unos señores, muchos de ellos ya no viven, que hicieron la Constitución con muchas renuncias, con muchas cesiones, con mucha concordia, y yo sí que defiendo esa Constitución. Yo sí defiendo la socialdemocracia que hizo esa Constitución. Pero esa socialdemocracia es la que defendía una igualdad para todos los españoles, sean independentistas o no, que defendían que no se habla con terroristas. En definitiva, lo que se defiende en el resto de Europa. Porque yo cada vez que veo a Draghi hablar de las Brigadas Rojas, digo, ¿se imaginan ustedes a Draghi hablando con un partido terrorista? ¿O que defiende a los terroristas? No. Y a Macron, hablando con los terroristas del Bataclan, tampoco. O yo me imagino a Merkel hablando con algún grupo independentista de algún Länder, tampoco. Bueno, ¿y por qué en España tenemos un gobierno tan radical? Y todavía encima me tiene que recetar a mí moderación, si es que no hay un gobierno tan radical. Hubo una vez en la historia uno, el de Mitterrand en los 80, que tuvo ministros comunistas. Y hubo otra vez otro, en Grecia, con Syriza. En 40 años de democracia española, solo ha habido dos gobiernos en los 28 países europeos, incluyo Gran Bretaña hasta hace un año, que tuvieron ministros comunistas o ministros radicales al nivel de lo que tenemos en España. Por tanto, oye, si Sánchez quiere girar a la moderación, que diga que mañana rompe con Podemos, que mañana rompe con los independentistas y que mañana reniega de pactar con Bildu. Y ahí estará el Partido Popular. Y esto no es nuevo. Esto lo llevo diciendo desde noviembre del 2019, cuando dije yo no puedo investir a Sánchez porque no tengo una mayoría alternativa para una moción de censura. Pero yo sí puedo llegar a políticas de gobierno con Sánchez. En presupuestos, en Cataluña, en Europa, en el mundo, dejar de hacer el ridículo con Venezuela, con Estados Unidos. Ahora bien, Sánchez ha elegido y ya no le puedo echar la culpa a Iglesias, ¿eh? Mientras estaba Iglesias la gente decía, pobre Sánchez, claro, el radical es Iglesias. ¿Ahora quién es radical? Yolanda. ¿Y por qué pacta el señor Sánchez ahora con Aragonés? ¿No era culpa de Torra? Si Torra ya se fue. La culpa es de Sánchez. Por tanto, hombre, a mí ya no me engaña. Creo que ya le conocemos y si quiere girar de verdad a la moderación y la centralidad, bienvenido sea, pero que cumpla con las reformas en Europa, que cumpla con la unidad nacional y que cumpla con la Constitución.
Pero el acuerdo este que ha anunciado usted el viernes sí se fía de él, ¿no?
Si es que no, no es que me fíe o no me fíe, Carlos, en ese acuerdo porque lo marca la Constitución. Lo que digo es que en esa cuestión él sí ha dicho que está de acuerdo en hacer un fortalecimiento de la renovación institucional. Lo que no me creo es que diga que es moderado derogar una reforma laboral o una ley que llama Mordaza cuando la ha utilizado 1 millón de veces para hacer caja durante la campaña.
Este debate
es decir, lo que no entiendo es la hipocresía. O sea, si a mí pasa mañana Sánchez me dice, mira, yo lo que voy a hacer ahora mismo, por ejemplo, con los temas de la vivienda, como está visto y se ha visto en Berlín, que cuando limitas la oferta se encarece, o sea, perdón, mejor dicho, lo que ha hecho con la vivienda Sánchez es muy curioso. Lo que está haciendo es incentivar la demanda, da un cheque a la gente para que pueda alquilar y restringir la oferta. Es decir, limita los precios de alquiler y la propiedad de los tenedores de vivienda. O sea, cualquiera que le explicas esto dice, bueno, este señor no está en sus cabales. Con la energía, lo mismo. Es decir, en vez de potenciar la industria, en vez de hacer la reforma que nosotros propusimos, que es bajar impuestos, utilizar los derechos de CO2 para bajar la factura y sacar los costes no energéticos de la factura, lo que hace es encarecer la factura con unas medidas que van contra la inversión. Ayer ha publicado un diario, ayer por la noche, El Mundo, que hay 22 grandes empresarios de las mayores eléctricas que iban a invertir en tecnología renovable para la transición verde, que van a decir que en España no se puede hacer y que han mandado una carta a todos los gobiernos para decir, por favor, no hagan ustedes lo de España. Entonces, Sánchez, ¿cómo va a cuadrar este círculo de los presupuestos? Se ha dicho que va a meter 27.000 millones de euros de los fondos europeos, que son mayoritariamente para las cuestiones verdes y digitales. Mete un hachazo con la tasa Google a lo digital y mete un hachazo a las inversiones de las renovables de lo verde. Pero ¿cómo va a cuadrar esto? A martillazos, es decir, mintiendo. Este año vamos a tener un 9,8 de crecimiento. Ya asumen que es un 6,4. Yo digo que va a ser un 4,5. ¿Por qué? porque esa V no ha llegado. Pero y porque el rebote que ellos decían no ha llegado.
¿Lo dice usted con pesar o lo dice usted que va a ser un 4.5 con satisfacción? Porque le sacaron una portada el otro día en el diario El Mundo. Salió usted muy sonriente en la primera página.
¿Y qué culpa tiene el entrevistado de la foto que le dije en una entrevista? Claro, es que yo llego a un momento en el que yo, o sea, resulta que mi culpa es el titular que me eligen y la foto que me eligen en portada. Pues hombre, evidentemente estamos muy tristes de lo que está pasando en España.
¿Puedo terminar de contar a todos? Sí, sí. Salía usted en el diario El Mundo en portada, muy sonriente, con un titular que era una frase entrecomillada de usted que decía: España se encamina a la quiebra. El efecto que tenía esa composición en el lector, evidentemente, era que usted estaba sonriente porque España se encaminaba a la quiebra. Tampoco es que El Mundo sea un periódico, digamos, que está en la oposición a Pablo Casado, por eso igual fue llamativo la composición. Pero luego en el texto usted no decía que España se encamina a la quiebra, decía que España ya está quebrada. Y quiero que me defina usted quiebra. ¿En qué percibe usted que España hoy está quebrada?
Bueno, lo primero, insisto, no soy responsable de la foto que pone un diario en una entrevista de hora y media en la cual sonríes, te pones serio y te pones incluso muy triste de la información que estoy dando, que es que España depende de la solidaridad ajena una vez más. El Banco Central Europeo tiene 420.000 millones de euros de deuda pública española. Si la inflación hace que los bancos centrales tengan que dejar de comprar deuda o subir los tipos, España está quebrada.
Pero eso aún no ha pasado.
No ha pasado, pero mi obligación, a mí me pagan por decir lo que puede pasar. De hecho, me preguntan en las entrevistas qué es lo que creo que pueda pasar.
Pero entonces no estamos,
cuando un gobierno de España,
quebrados hoy, porque pongo
un ejemplo, un ministro comunista, confeso, no es un insulto, como Alberto Garzón, además de decir que no comamos carne, dijo: nos compran toda la deuda porque el gobierno de España social comunista, o algo así dijo, de progreso, da mucha solvencia. Mentira. Mentira. Te compran toda la deuda porque el Banco Central Europeo te compra la deuda que no te compran los inversores privados. Entonces, el problema que estamos viendo ahora mismo es que no dejan de mentir. O sea, lo hemos visto con el INE. La previsión de crecimiento va mal. Dice: no, estamos creciendo. Hombre, solo faltaba. Has caído 11 puntos. Vas a recuperar, según el gobierno, 6. Estás en un menos 5. No un menos 5, un menos 7. Porque este año deberías haber crecido un 2 si no hubiera habido pandemia. Dices: bueno, es que ha habido un virus ya, y en Portugal también, y en Alemania también, y hasta en Estados Unidos también ha habido un virus, y resulta que ya han recuperado toda la capacidad de riqueza nacional previa a la pandemia. En China lo han hecho ya hace 2 trimestres. Por tanto, ¿por qué en España ha afectado más el virus si el virus era global? No solo en muertes y en contagios, sino en caída de la riqueza y en déficit público.
Pero sin ver dónde estamos ya quebrados, porque bueno, el Banco Central Europeo, hasta ahora, el señor de Guindos, que es el vicepresidente del Banco Central Europeo, lo que dice es que hay que seguir con la política de compra de deuda soberana y de estímulos, al menos de momento. Luego ya veremos qué pasa con la
inflación. Menos mal, si no es por el Banco Central Europeo, ahora mismo estaríamos como estaba Grecia y como estaba Portugal en el rescate financiero, como nos dejó Zapatero. Por cierto, ayer era curioso, decía.
Pero que no estamos.
La salida de la crisis del 12, decía Sánchez, se hizo muy mal con austericidio. Oiga, señor Sánchez, usted votó el recorte del sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones en el año 2010 con Zapatero. Pero ¿cómo que, querido José Luis, hacemos las cosas de otra forma? Hacéis las cosas como recortando lo que recortaron, y en cuestiones de familia y cuestiones de dependencia. Por tanto, es que es la mentira perpetua. En cuanto a la situación actual, ¿tenemos un problema de deuda? Sí, al 127%. ¿Tenemos un problema de deuda colocada al BCE? Ya lo he dicho. Pero es que tenemos un problema de déficit estructural de un 5%. Somos el sexto país del mundo con más déficit estructural, para que se nos entienda. Gastamos mucho más en gasto corriente que lo que ingresamos. Gasto corriente quiere decir que no va a bastar con decir: no hago una línea de AVE. No. Gasto corriente son pensiones. Gasto corriente son prestaciones de desempleo. Gasto corriente son intereses de la deuda y son sueldos de los funcionarios. Y lo que le estamos diciendo a Sánchez es: para que esto se recupere de verdad en V y no esta recuperación tan tibia que está sufriendo España, se tiene que hacer dando competitividad, bajando impuestos, eliminando burocracia y ministerios, flexibilizando el mercado laboral. Y se tienen que utilizar los fondos europeos para hacer reformas estructurales. Cuando Draghi pide, o nosotros pedimos, que se utilicen para un plan de vivienda para jóvenes, no dando un cheque a los que ya están emancipados, sino un plan para dar avales públicos y que puedan acceder, o cuando pedimos que haya educación 0 a 3 años para que haya más natalidad, o cuando pedimos que haya, por ejemplo, la mochila austriaca, es decir, la flexibilización del mercado laboral para crear más empleo, o la bajada de impuestos a costa también de los fondos europeos, como ha hecho Macron, es porque lo que necesita España es hacer un rebote importante y cuadrar las cuentas públicas. Pero Sánchez, en contra de eso, ¿qué ha hecho? Un plan, ¿eh? voy a dar un cheque a los jóvenes de 18 años para comprar videojuegos, a ver si me votan. Voy a rehabilitar, por ejemplo, la Tabacalera para hacer una residencia de creadores artísticos a los que les doy una beca. Al final, ayudas, yo lo que pido es competitividad y creación de empleo.
A los jóvenes para que consuman productos culturales está bastante extendido en los ayuntamientos, también de los ayuntamientos del Partido Popular, en las comunidades autónomas, descuento. En Galicia acaban de aprobar un bono que es un descuento para la compra de productos culturales para todos los mayores de 18 años, ¿no?
O sea, bueno, que, vuelvo un poco al tema, no, a lo mejor, y cuando no estábamos quebrados también el Partido Popular hizo medidas de apoyo a otras cuestiones. Es que ahora mismo lo que yo creo que hay que hacer...
estamos quebrados.
Bueno, es que yo lo que estoy diciendo es que un país que debe 420.000 millones de euros al BCE, en mi opinión, yo lo he dicho de otra forma, si una familia debe la mitad de lo que ingresa, yo lo que simplemente pido es que haya cierta responsabilidad para un gobierno.
Si eso fuera así, yo estoy seguro de que la señora von der Leyen, que además es de su partido y que es la presidenta de la Comisión Europea, ya habría alertado de que España está en una situación insostenible.
Pues en efecto, es que ha mandado un documento en junio diciendo, por ejemplo, que no se podía derogar la reforma laboral porque la situación es insostenible.
O ya habría alertado de que el uso que se va a dar a los fondos de reconstrucción europeos es inaceptable. Yo lo que le he escuchado a la señora von der Leyen, precisamente en Madrid, es lo contrario. Es que el plan que ha presentado el gobierno de España ante Bruselas para el uso de los fondos de recuperación es magnífico.
Es
y ha puesto un sobresaliente alto.
Perdona, Carlos, es que vuelvo al tema de la mentira. Cuando tú dices en Bruselas, como Sánchez, voy a hacer una reforma laboral, una reforma educativa, una reforma fiscal y una reforma de pensiones, insinuando a Bruselas que la vas a hacer en lo que ellos te piden, y aquí haces la contraria, llegará un momento en el que te van a cazar. O sea, el problema que yo estoy diciendo, el drama, es que a Sánchez le van a pillar. O sea, a Sánchez van a venir dentro de unos meses.
Pero, pero todavía no ha pasado eso.
Bueno, no ha pasado porque lo que están mandando a Bruselas es falso. Es que Nadia Calviño está diciendo en Bruselas que va a hacer una reforma laboral hacia la competitividad, y aquí hace una reforma laboral que es una contrarreforma de la que Bruselas recomendó a España hace 10 años. La reforma educativa. Él ha vendido en Europa que ha hecho una reforma educativa para la competitividad. ¿Qué es lo que ha hecho? Dejar pasar a los alumnos con suspensos y decir que las matemáticas tienen perspectiva de género. Es como lo de las pensiones, es como lo de la unidad de mercado, es como la reforma fiscal. Lo que yo estoy diciendo es que llegará un momento en el que no se puede mentir a todos todo el tiempo.
Cuando usted gobierne, ¿desvinculará las pensiones de la subida del IPC?
Cuando yo gobierne, haré lo que hicimos con las pensiones, volverá un factor de sostenibilidad
0,25
máximo, índice de revalorización mínimo, que permitió subir las pensiones de media un 16% todos los años que gobernamos, porque no engañamos a la gente.
Pero volverá usted
Zapatero la indexó al IPC y las congeló, que es lo que va a hacer Sánchez, me temo, si la quiebra de las finanzas públicas avanza en la dirección en la que macroeconómicamente, no solo yo, sino el INE, el FMI, la AIREF o el Banco de España, está diciendo que nos encaminamos.
Bueno, ni el INE ni el Banco de España están diciendo que nos encaminemos a una quiebra.
No. El INE y el Banco de España están diciendo que las previsiones de crecimiento del gobierno son el doble de la realidad. Y yo lo que estoy diciendo es que si siguen falseando las previsiones de crecimiento, de déficit, de deuda y de recaudación, España no podrá ser solvente por sí sola. A día de hoy dependemos del BCE. A mí me encantaría que España estuviera a un nivel como Alemania. Que lo que me preguntaran mis contribuyentes y mis cotizantes fuera, oye, ¿por qué damos tanto dinero a la solidaridad? Oye, eso ha pasado. En el 2002 España estaba bien y era Francia y Alemania los que estaban pidiendo más laxitud en las medidas. O sea, ¿por qué España tenemos que estar abocados a ser siempre el país al que hay que rescatar? Entonces, no nos quedemos en si yo estoy diciendo que macroeconómicamente es una quiebra tener 420.000 millones de euros en un banco central, o si esa quiebra no se está notando ahora mismo porque no han subido los tipos. Evidentemente. O sea, y evidentemente no hace ninguna gracia. Y ojalá no fuera así. Y ojalá. Y por
pero
eso es que yo no le dije al Pedro Sánchez.
Es que no es un debate cualquiera.
Pero no, y yo por eso.
No es un debate macroeconómico.
Pero claro, yo
que el líder del partido que va por delante en las encuestas y que aspira a gobernar España esté diciendo que estamos quebrados o no, es que no es una cuestión de matiz.
Lo que estoy diciendo es que las finanzas públicas en España están en una situación crítica, y eso lo reconoce hasta el gobierno, que evidentemente cuando hace estas previsiones sabe a qué nivel está ahora mismo de deuda pública y de déficit estructural las finanzas públicas españolas. Lo que yo estoy diciendo es que seamos responsables y que en vez de permitir ese despilfarro, en vez de permitir que ahora mismo, por ejemplo, el señor Sánchez diga vamos a meter tenemos un margen para 80.000 millones de euros más de impuestos. 80.000 millones de euros más de impuestos, dice, que tenemos de margen con Europa. Es decir, que me lo expliquen. Pedimos 70.000 millones de euros para repartir a dedo entre amigos y cambiar ventanas y cambiar tejas y lo del coche eléctrico, que está muy bien cuando te lo puedas permitir. Y al mismo tiempo dicen que las clases medias y trabajadoras tienen que afrontar quizá una subida de impuestos de 80.000 millones, de las cuales ya han aprobado 9.000. Hombre, yo creo que no es muy lógico.
Tipo test, preguntas rápidas y respuestas concisas,
pues,
de Amón.
Pues, a ver, ha dicho antes una cosa, y es que imaginemos a Macron o a Merkel sobre ciertas líneas rojas. Imagina a Macron o a Merkel pactando con Agrupación Nacional y con Alternativa por Alemania. Lo digo por las conexiones que tiene el Partido Popular y Vox. Pero yo quería preguntarle por cuando usted se comprometió a traernos a Puigdemont, si esto es una invasión en la separación de poderes, si es un comando cuando usted gobierne el que lo va a traer del último país de Europa, y si no es una medida populista que recuerda la que Pedro Sánchez hizo en televisión delante de usted y de Albert Rivera cuando dijo traeremos a Puigdemont. ¿Qué significa traeremos? Porque no termino de entender con qué procedimiento un presidente de gobierno puede traer a un prófugo de la justicia.
Totalmente de acuerdo. Sánchez dijo traeremos a Puigdemont y mintió. Y yo dije haremos todo lo posible para que la justicia española sea respetada en los demás países de Europa. Es un matiz importante. ¿Qué es hacer todo lo posible? Desplegar una acción internacional como la que ya hicimos para la ilegalización de Batasuna. Ya sabemos hacerlo. Con Batasuna la gente nos decía, es imposible. Pero si Francia y Bélgica los ven como unas personas que son gudaris. Vaya si se hizo. El Estado español, el Reino de España, se fue por todos los países y se explicó lo que era Batasuna, por qué había que legalizarla, y vaya que sí funcionó las extradiciones. En este caso, además, es que la euroorden la acabamos de modificar a petición del EPP, del Partido Popular Europeo, y ya incluye en la entrega los delitos de sedición y rebelión. Por cierto, una de las propuestas que sí tenemos, es así, y que sí que haremos, es hacer un nuevo delito de rebelión impropia, es decir, rebelión sin violencia. Porque la sedición puede ser lo que ha pasado en Cataluña o puede ser intentar rodear una central nuclear o tener un colapso en los controladores aéreos. Y por eso, a nivel europeo, quizá hay que explicarlo con más detenimiento. La rebelión lo entiende todo el mundo. Es lo que ellos llaman delito de alta traición en Francia, Italia y Alemania. Y por tanto nosotros decimos que como los golpes de Estado ya no se dan a caballo, ni se dan con pistolas en un hemiciclo, sino que se dan desde un balcón y probablemente con una subversión digital de instituciones como la Agencia Tributaria, por ejemplo, bueno, pues lo que tenemos que hacer es un delito, igual que el de referéndum ilegal y el de prohibición de indultos a sediciosos y a los que han dado un golpe por rebelión, que incluya la rebelión impropia. Por cierto, es algo que también el señor Sánchez estaba de acuerdo a hacer, pero ya veo que no cumple nada. Y el abrazo con Felipe González representa nada.
¿Tiene usted hoy peor opinión de Felipe González que ayer?
No, la verdad es que no. Cometió muchos errores durante su mandato, pero creo que es una persona que tiene una idea de España, una idea de su historia y una idea de su vínculo atlántico. Por cierto, latinoamericano. Hay una cosa que es curioso. El discurso de Felipe González me lo hace a mí Rajoy o Aznar, y sería portada de la guerra absoluta que hay dentro del PP. Felipe González dijo unas cosas sobre las dictaduras latinoamericanas. Dijo unas cosas sobre la capacidad de ser libre para opinar, que lo dice de mí Aznar y Rajoy, y tendríamos una semana de auténtica conmoción interna en el Partido Popular. Por tanto, yo lo que digo es que ni vi tanta cierre de filas por parte de Felipe González.
¿Usted muy crítico a Felipe con Sánchez?
Bueno, yo, sinceramente, después de escuchar lo que dijo delante de Zapatero, recién puesto en la diana por las revelaciones del Pollo Carvajal, como posible propietario de una mina de oro, o al menos después de haber sabido que Delcy Rodríguez venía aquí, estando perseguida por la Unión Europea para reunirse con Zapatero por sus 100 viajes a Venezuela, yo creo que ha quedado muy claro que el Partido Socialista Obrero Español tiene que estar al lado de las democracias iberoamericanas y no de las dictaduras. O ha quedado muy claro que él sí defiende el régimen del 78 y no lo ataca con el derecho a decidir, o no lo ataca pactando con Bildu. Pero bueno, ya se ve que aquí lo que pasa en el Partido Socialista suele tener más condescendencia por parte, al menos, de sus de su cobertura.
¿Tienen ustedes abierto ese canal de diálogo sobre el reparto de las vacantes institucionales? Yo quiero saber si tienen al mismo tiempo también alguna interlocución con el gobierno sobre un tema de Estado como la situación del rey emérito, y si el Partido Popular, como líder de la oposición, cree que el rey emérito, si quiere volver a España, debe regresar a España.
Mi posición sobre el legado de don Juan Carlos en la transición española es sobradamente conocida, lo vuelvo a decir, fue fundamental. Fue el arquitecto de la reconciliación nacional, justo con Fernández Miranda y con el presidente Suárez. Y luego ya, sobre las aclaraciones que tengan que hacer por las investigaciones que se están produciendo, pues me tengo que referir no a él, sino al actual jefe del Estado, al rey don Felipe, que ha sido ejemplar en cuanto a decir que se investigará lo que se tenga que investigar y que se darán todas las explicaciones que se tengan que hacer. Respecto a si tenemos interlocución sobre temas institucionales con la presidencia del gobierno, cuando se me ha pedido opinión o cuando se me ha dado información, así ha sido. pero he de decir que últimamente no he recibido ninguna opinión al respecto.
Pero si quiere volver, don Juan Carlos, ¿debe volver?
Yo creo que es algo que le compete a él y a la Casa Real ahora mismo decidir, y yo pues lo que tengo que decir es que pleno respeto a su decisión.
¿De don Juan Carlos?
Bueno, y en este caso me...
De Felipe VI.
Decido que esa decisión será compartida con el rey.
No parece.
La Torre. Sí, hace unos días publicaba El País una información de que el Partido Popular planeaba, si tenía mayoría suficiente, reformar la ley del aborto. Diga lo que diga el dictamen del Tribunal Constitucional, que parece además que se va a alargar todavía más tiempo. Quería saber si estaba atinada esa información y en qué sentido iría esa reforma.
Y ese mismo día ABC informaba que el Partido Popular no tocaría la ley del aborto, incluso si la tumbara el Tribunal Constitucional. Es decir, ni El País ni el ABC estaban diciendo lo que yo dije públicamente ante 12.000 personas. Por cierto, esas sí que eran 12.000, porque se contaban las localidades, no las que he escuchado que supuestamente metió Sánchez ayer en una zona en la que cabían la mitad de las que dijo que había metido. Lo que dije exactamente es que el Partido Popular quiere hacer una política en positivo en las cuestiones morales que Sánchez ha planteado una vez más, como hizo Zapatero: aborto, eutanasia y memoria histórica. Y legislar en positivo quiere decir medidas que no son penales, que no hablan de castigos, sino que hablan de incentivos y hablan de política social. En el caso de la memoria histórica, una ley de concordia que incorpora la búsqueda de los seres queridos que siguen enterrados en cunetas y que sus familias quieren recuperarlos legítimamente y con ayudas públicas, y acabar con la propaganda que divide España. En el tema de la eutanasia, una ley de paliativos, en la cual se incorporan todas las peticiones de los médicos, la objeción de conciencia, asociaciones de pacientes, de enfermeras y de discapacitados. Y en el tema del aborto, una ley de maternidad, de manera que haya medidas fiscales, de conciliación, laboral, de vivienda, que ayudan a las mujeres que deciden ser madre. Y hasta entonces, hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva ni el recurso al aborto ni el recurso a la eutanasia, nosotros vamos a poner leyes que ayuden a lo que de verdaderamente nos importa, y es que en España hay un déficit muy grande de demografía, y es lo que nos interesa, que la gente pueda tener niños, quien quiera, que lo haga con ayudas públicas, y que nadie muera con dolor o con una enfermedad en la que no tenga un tratamiento, incluso domiciliario, de paliativos.
La última, muy cortita, de Marisa.
La mía cortísima. Si el socialismo insiste en nombres como el de Juan Carlos Campo para la renovación de los órganos constitucionales, ¿ustedes le darán el acuerdo? Lo digo porque sin nombres parece que no existe ese acuerdo que ustedes han anunciado, ustedes y el Partido Socialista.
El acuerdo es que los 3/5 de las cámaras tienen que, en este caso, renovar 4 vocales del Constitucional, y parece que está claro que, como siempre, pues van a corresponder 2 al Partido Socialista en cuanto a la ratificación y la propuesta a las Cortes, es decir, Partido Socialista en cuanto al Grupo Socialista, que es quien tiene que votarlo, y al Grupo Popular. Los nombres, como digo, no hemos empezado a hablarlos. Mi posición, que es lo que decía antes, es que sería bueno que fueran personas que, en el caso del Tribunal Constitucional, no hubieran ocupado responsabilidades de alto nivel político. Por una cuestión, no de incompatibilidad, porque la ley no lo dice así, pero sí que creo de mandar un mensaje de independencia y de imparcialidad.
Pero no vetarían ese nombre.
Es que no hemos empezado, no puedo hablar de nombres que no se nos han propuesto, porque sería hablar de lo que no nos consta, más que a través de una información periodística. Aún así, no tengo inconveniente en decir que, por nuestra parte, creo que deberían ser personas con un prestigio acreditado y que no hubieran ocupado puestos de alta responsabilidad.
Señor Casado, gracias por habernos acompañado esta mañana, por haber conversado con nosotros un rato. He de reconocerle a Pablo Casado que acude a todos los programas matinales de las radios de este país. Bueno, por lo menos las que yo conozco, a diferencia de Pedro Sánchez, que solo va a la Cadena SER. Gracias por habernos acompañado y que tenga buen día.
Bueno, muchas gracias y buenos días.
En 17 minutos, las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Ahora seguimos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Bueno, tengo 3 minutos por si queréis aprovecharlos correctamente. Bueno, empezando por Antonio Caño, que no ha tenido ocasión de preguntar, de participar en la conversación con el señor Casado. Antonio, ¿querías decir algo sobre los muchos temas que hemos intentado abordar con el presidente del PP?
Quizá de sobre un tema que habéis abordado menos, que es el de Vox, y desde mi punto de vista el lastre que Vox supone para la llegada del PP al gobierno, y yo creo que Casado debería ser más activo y más firme en esa materia, con iniciativas del tipo de proponer que él tome la delantera y proponer un acuerdo a los grandes partidos, siguiendo el ejemplo de Alemania, para impedir pactos con partidos radicales, entendiendo partidos radicales aquellos que cuestionen aspectos fundamentales de la Constitución, como la unidad de España, la forma de gobierno, el sistema autonómico, aquellos partidos que no respeten o que no defiendan firmemente los derechos humanos, incluyendo derechos humanos de las mujeres y de las minorías, o aquellos partidos que defiendan o justifiquen ideologías totalitarias en España o en otros países, que él tome la iniciativa de impedir pactos de gobierno con ese tipo de partidos, que yo creo que sería una forma de reducir el terreno electoral de Vox y en todo caso de legitimar y darle fuerza a la opción electoral centrista que Casado dice defender con el Partido Popular.
Begoña Gómez de la Fuente, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Las noticias del Corte Inglés, por favor.
Hombre, el día 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro Energético, así que para celebrarlo el Corte Inglés nos ofrece desde hoy hasta el jueves ofertas y ventajas en electrodomésticos que no solo ahorran energía, sino que también contribuyen a cuidar el planeta. Ahora es el momento, aprovecha y llévate una tarjeta regalo del Corte Inglés de 75 euros al comprar electrodomésticos con la calificación energética más eficiente, como lavadoras y lavasecadoras, lavavajillas, frigoríficos y congeladores. Además, cuentas con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío y retirada gratis de tu antiguo aparato, 3 meses de seguro incluido y mucho más. Es el momento, ahorra energía y vive mejor. Recuerda, desde hoy y hasta el 21 de octubre, celebra el Día Mundial del Ahorro Energético comprando electrodomésticos eficientes en tienda, web y app del Corte Inglés e Hipercor.
Más de uno en Onda Cero.
Bueno, pues os deseo un día estupendo. También a Ignacio Rodríguez Burgos, que ha hecho acto de presencia disciplinadamente.
Presente.
Sí, se ha ganado Ignacio.
Ha fichado, por lo menos. Fichado. Otra cosa es que luego...
Pero bueno, tendremos tiempo de seguir hablando un poco de la situación económica.
Y de la quiebra.
Y de si se acaba poniendo todo tan feo como anticipa el señor Casado, ¿no? Ya iremos viendo. Que estamos sobreendeudados, pues es una...
Esa es una realidad.
Una constatación, claro, es verdad. Pero tal vez, es verdad que venimos de donde venimos. Es de una pandemia que tampoco... pasa todos los años. Bueno, que tengas un buen día, Ignacio.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta mañana. Adiós, Carmen Morodo, hasta el próximo día.
Gracias.
Adiós, buen Antonio día. Caño, hasta el próximo
adiós.
Día.
Adiós.
Adiós, adiós Marisa Cruz, hasta adiós, adiós. La próxima. Y a la Torre y Amón, pues hasta mañana, ¿no?
Nos vemos sí, en Ceuta. Sí, en Ceuta, ¿no?
Mañana estamos en Ceuta, sí, es verdad. Que no
claro. A ver si vas a aparecer por aquí y nosotros sin Ceuta.
Es que vamos. Sí, sería terrible para el público que vaya a ver el programa y se encuentre con que estáis vosotros en lugar de estar yo. Las noticias, perdón.